como pasaron la tarde. ¿Bien? Qué bueno. Hoy estamos continuando con nuestro estudio sobre la revelación de Jesucristo. Jonathan, conecta el power para que esté más brillante la pantalla.
A la computadora no está conectada. Ahí está.
Muy bien. La vez pasada que estuvimos juntos,
su tarjeta de internet ahora está funcionando.
Bueno, eso no era lo que quería comentar. Ya se fue. Muy bien. La vez pasada que estuvimos juntos, estuvimos viendo. Estuvimos viendo acerca del reino de Dios. Estamos en Daniel, el libro de Daniel, y estábamos examinando acerca de lo que era el final de lo que habíamos estado viendo acerca de la imagen que Nabucodonosor vio en su sueño y que Daniel se reveló, o Dios reveló a Daniel en cuanto a ese sueño. Y vimos en cuanto a esa imagen y ya habíamos visto las diferentes partes de la imagen y estábamos viendo acerca de esa piedra grande, no cortado de mano, que cayó encima de los pies de la imagen y causó que cayese la imagen y que luego hizo polvo de la imagen y todo eso. Y esa piedra representaba el reino de Dios. Y vimos su comienzo en el capítulo 2, versículo 44. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Vimos las dos posiciones de amilenialismo, que quiere decir que no creen que Jesucristo va a regresar a reinar en la tierra por mil años. La palabra o el prefijo a quiere decir no o sin, y por supuesto milenialismo habla de los mil años. Entonces ellos no creen que Jesucristo va a regresar literalmente a la tierra a reinar por mil años. Luego vimos la posición de premilenialismo, que dice que Cristo regresará corporalmente antes de establecer un reino político literal por mil años sobre la tierra. Que Él va a venir antes de que comience su reino, y por supuesto si Él va a reinar en la tierra tiene que regresar, ¿verdad? Entonces de eso se trata el comienzo de eso que va a comenzar cuando Él regresa corporalmente en la tierra. Luego vimos en cuanto al carácter de su reinado, que el reino que Dios establecerá nunca será destruido. En el Antiguo Testamento se refiere a varias cosas que estudiamos la vez pasada también, que Jerusalén sería reconstruido, que ya de hecho ya está reconstruida esa ciudad, la restauración de Israel a la tierra, de la tierra prometida, y que eso sucedió en el año 1948 cuando fue declarado Estado la nación de Israel, y desde entonces poco a poco los judíos han estado regresando a Israel, que habrá abundancia de comida, y de hecho hay mucha comida que sale de la tierra de Israel hoy en día a otras partes del mundo, que había sanidad cuando será necesaria, y hablamos la vez pasada de qué tan importante Israel es Israel en cuanto a la medicina hoy en día, y hay muchos médicos famosos, muchos van a Israel a estudiar, a mejorar su conocimiento médico. Israel es conocido por su conocimiento médico hoy en día. Y otra cosa que el Antiguo Testamento declaró es que el nuevo templo será construido. Ahora, ese es un punto que no ha sucedido hasta el momento. Han habido muchos rumores en los últimos 5 o 10 años de grupos, entre comillas, fanáticos que han querido ya poner la piedra principal para comenzar a reconstruir el templo. Han habido mucha discusión por muchos años. Consideraban que tenía que remover o quitar el domo de la roca, que es un lugar principal de los musulmanes ahí, pero hoy en día se están hablando de que hay una posibilidad de reconstruir el templo en el mismo monte sin tener que destruir eso, aunque se ve un poco difícil por la relación que hay entre los judíos y los musulmanes, ¿verdad? Pero que ese es un punto, aunque esas otras cosas se han cumplido en mucha forma, todavía queda ese punto de que el templo no ha sido construido. En cuanto a su conquistador, en el versículo 45 dice, de la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces vimos en cuanto a su conquistador que eso se trata de Jesucristo. También vimos que habla de su divinidad. Jesucristo va a nacer de una virgen, o iba a nacer de una virgen. Su reconstrucción, resurrección, perdón, de Cristo por su propio poder. Que Jesucristo es uno que la piedra no cortada de mano, que habla de que no es de naturaleza humana, sino que es de naturaleza divina, y por tanto eso apoya el nacimiento virginal de Cristo. Vimos también en cuanto a el conquistador, su superioridad, de que vuelve un gran monte, y luego el viento fuerte que va a pasar después, como decía en los versículos anteriores, relacionado con eso de la piedra grande que viene encima. Hoy queremos ver, hermanos, lo que he titulado un collage profético. Y no vamos a seguir con el capítulo 3, incluso vamos a brincar hasta el capítulo 7 hoy. Y le digo por qué, porque el capítulo 3, 4, 5 y 6 no se tratan tanto de cosas proféticas, y estamos viendo la profecía. En el capítulo 3 encontramos los tres hebreos que fueron echados al horno de fuego. En el capítulo 4 vimos la locura de rey Nabucodonosor, y vamos a ver un poquito en cuanto a eso hoy, si llegamos a ese punto. Y luego en el capítulo 5 era una cosa profética, pero que se llevó a cabo luego del rey Belsasar, que estaba festejando, estaba utilizando los utensilios del templo, y vino la mano, el dedo, en realidad, que escribió en la pared diciendo que su reino se había acabado. Y se llevó a cabo eso. Luego el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones, y llegamos al capítulo 7. La razón por la cual tengo esta foto aquí, hermanos, es para, quizá, no sé si todos saben, que es un collage. Un collage es una mezcla de fotos. Se puede hacerlo aún con telas o qué sé yo, es una mezcla, sí. Collage se llama, ok. Collage. Muy bien. En inglés es collage también, pero yo no sabía. Yo busqué en el diccionario. En un diccionario de inglés-español, y lo describía con doble L, y yo busqué en el diccionario español y no ahí existía, entonces busqué bajo una L y decía eso, pero yo no sabía cómo pronunciarlo. Muy bien. Un collage profético, gracias. Pero se trata de una mezcla de cosas, y como aquí tenemos el mundo aquí, y luego diferentes fotos que se mezclan y se sobrepasan, Y eso es lo que en un sentido encontramos aquí en el capítulo 7 de Daniel. Los primeros 6 capítulos de Daniel establecen al profeta Daniel como el vocero de Dios. Como ya hemos visto, como él interpretó el sueño, reveló y interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, y luego por lo que sabemos de la historia de la situación en el foso de los leones y todo eso, que Daniel fue establecido como el vocero de Dios ante el pueblo. Ya en los capítulos 7 en adelante encontramos que estos se tratan más de las revelaciones proféticas que Dios le dio a Daniel. Y eso es lo que más nos interesa lo que queda del libro de Daniel. Fueron dados para darnos una perspectiva panorámica. No son detalles que nos va a decir exactamente lo que va a pasar, pero sí nos da una perspectiva más amplia en cuanto a las cosas futuras relacionadas con la profecía. Primeramente queremos ver 3 aspectos de un vistazo de este capítulo 7 de Daniel. Cronológicamente encontramos que hay una relación entre la visión de Daniel en el capítulo 2, o mejor dicho, la visión del rey Nabucodonosor, que Daniel interpretó, con este periodo en lo cual Daniel estaba. Daniel está todavía en el periodo de oro. ¿Se acuerda que la cabeza de oro representaba al rey Nabucodonosor, al reino babilónico? Entonces, Daniel todavía está viviendo en esta época. En el versículo 1 del capítulo 7 dice: en el primer año del Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces todavía está bajo el reino babilónico, aunque Nabucodonosor ya no es el rey encargado del reino. Esto sucedió alrededor del año 553 a.C., cuando Daniel tuvo aproximadamente 67 años de edad. Ahora, yo traté de investigar y de buscar cómo llegaron a esa edad los comentaristas, y lo único que pude encontrar es, dicen que fue llevado de joven a Babilonia, entonces tomaron una edad aproximada y luego basado en el tiempo del rey Nabucodonosor, etcétera. Pero ya es grande de edad, 67 años. Entonces, cronológicamente todavía está en la primera parte de lo que es la imagen que Daniel interpretó para rey Nabucodonosor. Estructuralmente, encontramos que hay 3 divisiones de Daniel capítulo 7. Y cada una de estas secciones comienza con lo que Daniel dice. Dice, miraba yo, versículos 2 en adelante, dice: Daniel dijo, miraba yo en mi visión. Y en esta primera parte, del versículo 2 al 8, encontramos 3 cosas: viento, agua y bestias. En la sección número 2, también comienza más o menos con la misma frase, dice: estuve mirando. En el versículo 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestas tronos, y aquí habla de tronos y del juicio que venía después. Hay cositas que están apareciendo, hermano, no tiene que ver con la enseñanza. Y luego en el versículo 13 encontramos otra vez la frase, miraba yo. Entonces, estos son frases claves que indican las diferentes secciones. Y en esta última, comenzando en el versículo 13, comienza a hablar de la interpretación de lo que había visto en las primeras 2 secciones. Comparativamente, encontramos que mientras examinamos la visión que Daniel está teniendo aquí, su significado, encontramos un paralelo entre lo que él está viendo en el capítulo 7 y lo que ya interpretó para Nabucodonosor en el capítulo 2. Si se acuerdan los que estuvieron cuando estuvimos estudiando acerca de la imagen de Nabucodonosor, que hicimos unas referencias al capítulo 7. Y hoy vamos a aclarar o comenzar a aclarar ciertas cosas y luego hacer relación a ellos del capítulo 2. Ahora encontramos la visión revelada. En la primera sección, comenzando en el versículo 2, encontramos, como ya mencionamos, mensajitos por ahí, pero bueno, encontramos tres cosas mencionadas. Primeramente encontramos vientos, aguas y animales. En el versículo 2 la Biblia dice: miraba, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Encontramos cuatro vientos. Esto se refiere a los cuatro puntos cardinales de la brújula, de las direcciones, y están relacionados con la ejecución de juicios divinos. Varias veces, yo no apunté los versículos, pero varias veces en las Escrituras, cuando habla de los cuatro vientos, se está hablando de juicios de Dios que están por venir. Y encontramos que aquí no es la excepción. A veces se refieren a acciones soberanas de Dios ejecutadas por seres angelicales. Cuando llegamos a Apocalipsis, hay uno o dos lugares donde encontramos lo mismo. Donde está hablando de los cuatro vientos o de los cuatro puntos del mundo. En el mismo versículo 2, encontramos también la última parte. Dice en el gran mar. Esto puede estar refiriéndose geográficamente al mar Mediterráneo, que en aquel entonces el gran mar fue, era el nombre conocido del mar Mediterráneo, como nosotros lo conocemos hoy en día. Pero también es más probable que se está refiriendo a las gentes y las naciones del mundo. Guarda su lugar aquí en Daniel capítulo 7 y vamos a Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 y el versículo 15, esto está hablando ya de algo que vamos a ver más en el futuro, pero dice en el versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, no está necesariamente hablando al mar Mediterráneo, sino está refiriéndose a naciones, a pueblos. Es probable que se refiere al último y por lo tanto de la imagen de todo el mundo en una conmoción grande causado por ángeles de juicio. Que el mundo va a tener un alboroto, por decirlo así, porque ángeles de Dios vienen para traer juicio sobre la tierra. Mire lo que dice. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 7. Y basamos lo que acabamos de decir en lo que la Biblia nos hace entender aquí en Apocalipsis. Apocalipsis 7, versículos 1 al 3 dice, después de esto vi a cuatro ángeles, hablando de cuatro vientos o cuatro puntos, en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos, aquí está la frase otra vez, de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó y a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hablando de los 144,000 sellados, de lo cual vamos a estudiar más adelante. También vaya a capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 13 al 19. Dice, y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y el año, a fin de matar al tercer parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y los cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, fue por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces aquí encontramos algo muy feo. Pero el punto aquí no es de examinar y analizar lo que va a estar pasando aquí, porque eso vamos a hacer más adelante, sino que de ver que los ángeles, los cuatro ángeles y los cuatro ángulos de la tierra y los cuatro vientos, habla de juicio que viene sobre la tierra de parte de Dios. Ahora, en el regresando a Daniel capítulo 7, el versículo 3, encontramos cuatro bestias grandes. Versículo 3 dice: y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En los versículos 4 al 7, encontramos la descripción de cuatro diferentes